Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Sí, en la selección hay compañeros en su momento, en su pasado, y que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, como yo también siempre le he dicho todo de frente.
Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos a Cronómetro, parte de la entrevista que ha hecho nuestro compañero Sergio Deep con Javier Chicharito Hernández, que tendremos completa esta noche en Fútbol Picante, así que no se la pierda, y en diferentes, por supuesto, programas en la barra de ESPN. Bueno, estamos listos hoy. Messi, su primer entrenamiento con el PSG, y un abrazo lleno de morbo con Sergio Ramos, los dos últimos capitanes del Barcelona y del Madrid, ahora reunidos en un club francés. Adal Franco, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bienvenido a Cronómetro.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Siempre un gusto saludarte y acompañarte. Imágenes no aptas para aficionados del Barcelona. Es muy temprano para que los lastimemos con esas imágenes, pero ni modo, David. La vida sigue aún sin Messi, ¿eh?
No, de acuerdo. Y la vida obviamente seguirá para el Madrid sin Ramos. Y así son las cosas, así es el tema del fútbol. Y son profesionales y ahora tenemos expectativa por verlos jugar juntos a uno de los mejores defensas de la historia, si no es que el mejor, y uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos como Lionel Messi. Bueno, bienvenidos, tenemos un programa muy intenso por delante, tenemos varios temas y tenemos hoy un ritmo muy ágil, así que vamos a ir rápidamente con el primer tema en la mesa, que se refiere a esta entrevista que le da Javier Hernández a nuestro compañero Sergio Deep en Los Ángeles, y donde habla de la selección mexicana. Dice Chicharito directamente, Adal, que si en la selección hay jugadores que tienen o compañeros que tienen problemas con él, que se lo digan directamente. Yo te pregunto, ¿la selección mexicana le debe explicaciones al Chicharito?
No, David, normalmente el Chicharo habla mucho cuando habla, pero habla poco, es decir, ofrece pocas entrevistas, no le gusta salir a desmentir o aclarar cosas. En esta ocasión, qué bueno que hable, qué bueno que lo diga, pero a mi entender se equivoca, David. Si está esperando que los futbolistas con los que quizá pueda llegar a tener algún conflicto, algún roce, y está esperando que vayan a su casa, que toquen el timbre de la misma, que le manden un mensajito, que le hagan una videollamada, se equivoca, no tiene por qué estar solicitando explicaciones. Dice, yo siempre he ido de frente. Está muy bien que vaya de frente, claro, pero no tiene por qué estar esperando eso, David. Es fútbol, siempre va a haber conflictos en el fútbol, en otras industrias, no tiene por qué esperar eso.
De acuerdo, de acuerdo. Y hoy tuvimos el ejemplo más exacto de eso con el abrazo entre Messi y Ramos, ¿no? Finalmente dos enemigos en el campo de juego, dos imágenes diferentes en los últimos tiempos. Y bueno, son profesionales. Yo estoy de acuerdo con Chicharito en que hay que hablar las cosas de frente. Eso me gusta muy bien. Se ve que es parte del famoso coaching o coach mental que ha tenido a su lado. Perfecto. Hablemos las cosas de frente. Pero estoy de acuerdo contigo, Adal. Tampoco se trata de que si Chicharito quiere hablar de frente, que vaya él y hable con ellos y que lo resuelva. Hablé con Andrés Guardado y le dije esto, esto y lo otro. Hablé con Guillermo Ochoa y le dije esto, esto y lo otro. Hablé con Héctor Herrera y le dije, pero tampoco esperar, como tú dices, a que le toquen la puerta y le digan, oye, Chicharito, tenemos un problema contigo. No, que vaya él y que lo haga, que lo resuelva.
Claro. El tema es que imagínate cuántos cafés le van a salir carísimo, cuánto café tiene que hacer, pagarle uno a Ochoa, pagarle uno a Guardado, pagarle uno no sé si a Moreno, pagarle a uno a la gente del staff, a la gente del área comercial, a la gente de la directiva, de quien se dice, porque no está confirmado, porque son rumores y versiones, pero que podría tener conflicto con muchas áreas dentro de la misma selección. Insisto, si verdaderamente hay un problema, bueno, entonces que lo platiquen entre ellos, que lo hablen y demás. Y se acabó, no que esté esperando a que sean ellos los que lo busquen. También recuerdo cuando decían, es que el Tata Martino tendría que hablarle a Chicharo y darle una explicación. Por supuesto que no. Acabamos de recibir un mensaje que no gustó para nada, en donde Messi no es más importante que el Barça. Eso es lo que dice el presidente. Guste o no, es verdad, no hay ningún futbolista que pueda estar por encima de la institución. Eso aplica para Messi. Imagínate si no va a aplicar para Javier Chicharito Hernández, que no puede pedir
de acuerdo.
Eso, ¿no?
Ahora, ese tipo de problemas, de asuntos, de temas personales y de vestidor, yo estoy seguro que pueden existir, pero no creo que sean el principal motivo del alejamiento de Javier Hernández. Hay algo más que no nos han contado ni la Federación Mexicana, ni el entrenador nacional Gerardo Martino, y obviamente tampoco los futbolistas. Algo más, la realidad es que Javier Hernández, nos guste o no nos guste, está vetado para efectos de la Selección Mexicana de Fútbol.
Creo lo mismo, David. Creo que finalmente eso es lo que está ocurriendo. Y aunque no sepamos los detalles, hay algo ahí que no encaja. Y pierden todos, ¿eh? El futbolista, la selección, los aficionados, todos. Bueno, dejamos el tema de Chicharito para platicar ahora de versiones que vienen desde Portugal y que apuntan a que hay ya un acuerdo entre el Porto y el Sevilla para que Jesús Manuel Corona se convierta en nuevo futbolista del Sevilla, razón de 12 millones de euros. David, ¿te parece esto el mejor equipo para el nivel que está teniendo el Tecatito llegar al fútbol español con el Sevilla?
Bueno, me parece un gran paso para su carrera. Es decir, creo que llegaría a una liga más competitiva. Quizá el escenario del Porto para jugar Champions y el papel que tiene en Portugal es mayor que el que el Sevilla tiene en España. Pero jugar en España, para mí jugar en la Liga Española, a pesar de que ha bajado ahora indudablemente con la salida de Messi, la salida de Cristiano en los últimos años, la de Neymar, sigue siendo un fútbol de una gran competencia, un fútbol realmente muy atractivo. Lo que me llama la atención, Nadal, aquí, es que hasta hace poco el Tecatito estaba aparentemente tasado en 30 millones de euros, uh-huh. Y ahora pagarían 12... Bueno, a ver, se hablaba de 30 millones de euros... Y ahora se habla de 12 millones de dólares en la operación, pues hay una gran diferencia de un precio al otro, ¿no? Pero más allá de eso, en la parte deportiva a mí me parece un paso al frente.
Tiene razón, hay una discrepancia entre esa valorización que se le había dado hace no mucho tiempo, pero para mí, David, es un ganar-ganar. Qué bueno que se haya bajado el precio, eso no le importa a Jesús Manuel Corona. Sí, sí. Por supuesto, tendría que cobrar la parte de su transacción y demás, pero es un salto importante en lo deportivo. Veremos si en lo económico puede también tener mejoras en su contrato, pero sobre todo el gran beneficiado es no nada más el propio futbolista, sino también selección, porque va a estar en un nivel de competencia mayor que lo va a impulsar para llegar de mejor manera a la próxima Copa del Mundo con la Selección Mexicana de Fútbol. Me encanta la idea, ojalá que se oficialice, que se concrete y ojalá que se gane un puesto como titular. Es ese futbolista distinto, diferente que tiene la Selección Mexicana y creo, David, que en esta atmósfera, en este medio ambiente de la Liga Española le puede caer muy bien.
De acuerdo, y además el entrenador lo conoce muy bien, sí. Eso es importante, Julen Lopetegui. Y Lopetegui lo ha pedido, ha dicho que es un futbolista que él quiere tener, lo dirigió ya en su momento en el Porto. Y creo que por la parte izquierda del campo, en el Sevilla, pues va a tener cierta oportunidad. Por ahí el equipo tiene a Marcos Acuña, tiene también a Lucas Ocampos, el jugador argentino. Es un equipo bien conformado, sin duda alguna, Adal. Un equipo que está para dar sorpresas, está uh-huh. para tratar de morder, de molestar a los grandes, al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético de Madrid. Y yo creo que hoy, por los temas que se han dado en el fútbol español, estamos por ver, si no es que ya vimos en la temporada anterior, Adal, un fútbol un poquito más equilibrado.
Sí.
Es decir,
sí,
no, sí. No el dominio absoluto del Madrid y Barcelona.
Y ya no va a ser solamente migajas las que suelten el Barça y el Madrid, va a ser un tamaño más grande de migajón, de bolillo, que bien podría claro. agarrar el Sevilla, ¿eh? En una de esas podemos ver un campeón distinto al de los tres que de manera cotidiana escuchamos.
Bueno, vamos a ir con el tema de moda, que es el PSG, y vamos a preguntar si Pochettino, o Pochettino, el técnico argentino, es el ideal para comandar al PSG de Messi. Hoy, por cierto, el Paris Saint-Germain celebra hoy 71 años. 71 años de vida el Paris Saint-Germain. Uh-huh, uh-huh. No es un club tan viejo como los clubes ingleses, uh-huh, como los clubes españoles, como los clubes irlandeses, pero es, tiene 71 años. Bueno, a ver, te pregunto, ¿Pochettino lo ves como el entrenador ideal o le tocó por circunstancia esta situación y no va a poder solventarla?
¿Y qué fiestas se están mandando para su 71 aniversario, eh? Una fiesta tremenda con ese tridente espectacular. Tengo muchas dudas, David. De entrada, no solamente por cómo va a elegir a los 11 futbolistas que vayan a iniciar, de cómo va a decidir si es un tridente o un cuarteto en el eje de ataque, porque Di María y levantan la mano para acompañar a los tres fantásticos. Tengo duda de cómo, uh-huh, le va a hacer Pochettino para controlar ese vestidor lleno de egos. A mí me pueden decir, es que son a todo dar, es que son amigos, es que Neymar y Messi. Sí, quiero ver cuando hay un penal, David. Ya lo vimos con Cavani y Neymar, cómo, uh-huh, se pelearon, se dijeron de todos por cobrar un penal. Caso contrario, ¿te acuerdas ese tridente del Barça? Había un penal y parecía Navidad y que se estaban regalando la pelota con todo un moño. Que lo cobre Neymar. No, mejor Suárez. No, mejor Messi. Si yo no veo una imagen igualita, yo no voy a creer, David, que ese vestidor está controlado. Porque puede haber dos grupos. El de Messi y Neymar y otro que pueden comandar Ramos y Keylor. Ese grupo de choque, grupo opositor. Más que saberle a la fichita y al pizarrón, Pochettino va a tener que ser un verdadero técnico que controle los egos. Si no, vaya bronca, ¿eh?
Sí, de acuerdo contigo. Mira, yo creo que él es un buen entrenador. Él jugó en el Paris Saint-Germain, claro, en otra época, en otro tipo de, uh-huh, condiciones. Ahora va a tener que ser un gestor del vestidor. Pero yo creo que un jugador como Messi, en lugar de separar, lo que hace es aglutinar, es juntar. No van a existir esas... No van a existir ese tipo de fracturas. Ahora, tendrá que estar, obviamente, bajo una presión, pero cualquiera tiene presión, ¿no? En el fútbol. Y tendrá que admitirla. Mira, tiene una ventaja. No tiene tanta oposición o tanta competencia a nivel interno. No es lo mismo que afronta el Madrid, o que afronta la Juventus, o que afronta el Chelsea, o el Manchester City, cuando tienen que jugar sus torneos locales. Es verdad que el PSG no es el actual campeón de Francia, pero vamos, no es tan difícil ganar la Liga One francesa. No es, sí, tan complicado. Sí, sí. Entonces tendrá que concentrarse en Europa. Ahí es donde tendrá su complicación y su gran reto Pochettino. Yo creo que es un hombre capaz y que lo va a hacer bien.
Y ya que estás hablando de esa exigencia y esa obligación por poder conquistar la Champions, tenemos que hablar, David, del tema Chelsea, el vigente campeón de la Champions, que se sigue reforzando, que en el 2020 fue el equipo que más dinero gastó en el planeta. Y no fue un gasto, fue una inversión, porque lo consolidó con esa orejona. Y que ahora ya ha hecho oficial la llegada de Romelu Lukaku con un fichaje que supera los 100 millones de euros y que los hace todavía, David, en una amenaza latente para el que creo yo es el máximo obligado para el título, que es el PSG. ¿Lo ves así al PSG como el mayor rival que puede tener el cuadro parisino en Champions?
Bueno, Lukaku es una muy buena, una gran adición, eso está claro. El Chelsea ganó ayer, por cierto, la Supercopa Española en un partido muy cerrado con el Villarreal, que terminó en penaltis en Belfast, en Irlanda del Norte. Y yo creo que Lukaku llega... después, obviamente, de un par de temporadas muy buenas en Italia. Sí. La cantidad de goles que él anotó en Italia, más de 60 goles con el Inter de Milán, no es una liga sencilla para marcar goles. Hay mucha marcación, hay buenos defensores. Y, sin embargo, Lukaku elevó el promedio que había tenido con respecto a sus días en el Manchester United o en el Everton antes. La primera etapa de él con el Chelsea no fue tan afortunada. Vamos a ver si termina... Bueno, no fue afortunada en la parte final. En la parte inicial quizás sí tuvo un realce, sobre todo en la temporada 2011-2012. Pero yo creo que más allá de eso, y contestando directamente a tu pregunta, el Chelsea está entre los favoritos. Uh-huh, uh-huh. No hay otra.
Han armado, David, un auténtico trabuco. Están muy bien dirigidos por Thomas Tuchel. Y ahora con Lukaku, que creo yo es un futbolista infravalorado. Estamos acostumbrados a escuchar los nombres rimbombantes de Messi, de Cristiano, de Neymar, de Lewandowski. Sí, sí. Y no ponemos en la plática, es cierto, está un escalón debajo, pero no ponemos
tiene un
en
problema,
la plática Romelu Lukaku.
Es de Bélgica, entonces ese es un problema, ¿no? Sí, sí. Digo, no tiene la notoriedad que tienen otros.
Pero vea Lewandowski, es de Polonia y también tiene buena fama, tiene buenas relaciones públicas, ¿no?
Sí, tienes razón. Mira, yo creo que finalmente Lukaku no le sobra a nadie y aumenta el
Claro.
valor de cualquier equipo de
Sí, sí,
fútbol. Y
sí.
en este caso llega a reforzar al campeón europeo, nada menos y nada más. Yo lo que sí sigo pensando es que los equipos ingleses están doblemente presionados. Tienen que responder en su liga local, que es muy exigente, y en la Champions, que también es exigente. Vamos a la pausa, regresamos con Johan Vázquez, que ya está en Génova para jugar en Italia. Maravilloso. Qué bueno.
Estamos de regreso en Cronómetro. Son unas imágenes que en serio dan mucho gusto lo de Johan Vázquez llegando ya a territorio italiano para reportar con su nuevo equipo, el Genoa, para presentar los exámenes médicos correspondientes, firmar ese contrato y llenar de ilusión, David, a todos los mexicanos, porque no nada más es el beneficio de él y del club, sino la selección mexicana, la mayor tan necesitada de un central confiable, por supuesto que estará agradecida con que Johan Vázquez pueda estar en este altísimo nivel del fútbol italiano. Tan alto como para pensar, David, que es el
No, 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 no
sucesor
lo
de Rafa
digas, no lo
Márquez,
digas, Adal, no lo digas,
tanto
Dios mío.
así.
Siempre, ¿cuántas veces he escuchado esa pregunta aquí mismo en Cronómetro y en otros programas y en otras situaciones del periodismo de fútbol de México? Siempre creemos, bueno, vivimos con la ilusión, pero es una muestra, Adal, del vacío que dejó Rafa Márquez tras su retiro. Es
De acuerdo.
evidente, Márquez llegó a unos niveles impresionantes, es el mejor defensor en la historia del fútbol mexicano y quizá uno de, bueno, no quizá, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos de México, alcanzó un nivel impresionante y bueno, me parece, a mí en este momento, por más que he escuchado, ayer escuchaba al profe Mario Carrillo, que sabe un poco de fútbol, un poco entre comillas, sabe muchísimo, y el profe Carrillo decía que más allá de que es un jugador tiempista, más allá de que realmente está en un gran momento, tiene una cuestión mental
Sí.
que le hace estar por encima de todo, es decir, mentalmente se la está creyendo. Y eso es importante
Sí,
para
sí,
cualquier
sí.
atleta y cualquier deportista, Adal, creérselo, además de hacerlo. Y eso lo ha llevado a Italia, merecidamente.
Yo creo, David, con todo respeto para Johan Vázquez y para cualquier otro defensor central mexicano, que ni en mil vidas vamos a poder ver a otro defensor como
De
Rafael
acuerdo.
Márquez,
Bueno,
por las
sí.
condiciones, por las características, por el liderazgo, por el estilo, por todo lo bien que hacía dentro del terreno de juego. Pero ahí está lo de Johan Vázquez. No la tiene fácil, David. Son seis defensores centrales los
No,
que
no,
tiene el
no, no,
Genoa.
no.
Seis. En un fútbol en el que el propio Rafa Márquez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, vamos, han sido varios los mexicanos que han ido a probar suerte allá y la han pasado mal. No se
Bueno,
han podido
Adal.
consolidar.
Adal ha ido a la matriz de la fábrica de los
Sí,
defensas
señor.
centrales, al lugar donde salen los mejores, ¿no? Es
Sí, sí,
decir,
sí.
no hay otro lugar. Ahora, en algún momento hacíamos la misma polémica con Héctor Moreno, y Moreno llegó a cierto nivel, pero nunca al de Rafa Márquez. Estoy de acuerdo
Correcto.
contigo. Hoy es demasiado aventurado decir que va a llegar a los niveles de Rafa Márquez. Es una locura. Hay que darle tiempo y esperar que lleguen los resultados y que se acomoden las circunstancias para que lo pueda lograr. Pero por lo
De
pronto,
acuerdo.
es un gran premio para él, para el fútbol mexicano, que pueda irse a Italia. Y también hay que felicitar a los Pumas, ¿eh? Porque muchos equipos no sueltan a los jugadores tan fácil y Pumas lo soltó, ¿eh? Qué bueno. Bueno, este viernes arranca la Liga Italiana, Dios mío, la Liga Española, la fecha 1, la tendremos a través de ESPN Plus. Con un partido entre Getafe y Valencia. ¿Por qué nos llama la atención este partido? Porque va a debutar el mexicano JJ Macías con el conjunto del Getafe. Ayer escuchaba a Michel, el entrenador de este equipo, y decía que espera que Macías haga muchos goles en su nuevo equipo y en esta liga. A ver, Adal, te pregunto, ¿Macías está para suplente o titular en el arranque de la liga?
De entrada, David, para ser suplente, y sería muy ingrato exigirle así de inmediato a JJ Macías ser titular en las primeras jornadas. Ha entrado en convocatoria, Veremos si es que puede tener minutos. Por lo que entendí en ese lenguaje verbal y no verbal del técnico Mitchell, no va a arrancar el partido. Le podría dar minutos quizás como cambio en la parte complementaria, pero vendrá de a poco. Sigue en ese proceso de adaptación. Y otra cosa que decía Mitchell y que él destacaba, lo importante para esa misma adaptación de no haber asistido a los pasados Juegos Olímpicos con México, que habrá que lo criticó, dijo, ¿cómo? Y luego ya con la medalla de bronce colgada decías, ahí tenía que haber estado JJ Macías. Bueno, el tipo apostó por estar en pretemporada, por adaptarse al equipo, por entender y conocer la liga. Es así, David.
A ver, no, es así. No, me estás pintando una historia que, perdóname, pero estás tergiversando la realidad del asunto. Macías no fue a los Juegos Olímpicos porque no tuvo el nivel.
No, David.
Dios mío, David. Dios mío.
O sea, le sobraba
resulta
Macías
que no fue para irse al Getafe.
Le sobraba.
Ay, a ver. Oye, por favor, Adal, ya en la parte final ni siquiera lo estaba considerando Jaime Lozano. Ya ni siquiera lo ponía como titular.
Pero
por Dios,
pudieron inscribir
no tenía
a
nivel.
Tres más. No, David, acuérdate que después el comité organizador dijo, ¿saben qué? Damos chance de que inscriban a otros.
Lo pusieron como suplente, como suplente, por favor. A ver, Adal, fue una cuestión de nivel. Había perdido hasta la titularidad con Vucetich. Ya no era titular para Vucetich tampoco.
No, David, no estoy de acuerdo. A mí me encanta cómo piensa, cómo declara, cómo se comporta dentro y fuera de la cancha. El tipo quiere triunfar y ha tomado decisiones y ha hecho sacrificios para buscar lo que está próximo a vivir. Veremos si le sale la apuesta.
Yo estoy de acuerdo contigo, Adal. Pero antes, pero yo te quiero decir que Macías está en Europa o está en el Getafe por lo que hizo en el León. Por eso está en Europa. No por lo que hizo en Chivas,
David,
y
por
no
lo
por
que
hizo
va
en
a ser.
La selección.
Por lo que va a hacer, por su futuro, no por el pasado.
Se lo ganó en el León, no se lo ganó en Chivas ni en la selección. Por favor, Adal.
Mí me encanta Macías, Me encanta.
Y a mí me encanta tu pasión por Chivas, pero también me gusta la verdad.
Ojalá que le vaya bien. Bueno, hacemos pausa. Ya viene Pablo Viruega con nosotros.
5 minutos y le damos la bienvenida a un viejo amigo de este programa que últimamente, pues, como que ha marcado su distancia con nosotros, pero aquí lo extrañamos siempre a Pablo Viruega. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, David. Ya viene el otoño, ya viene la NFL y espero más invitaciones de cronómetro. Abrazo, Adal.
Saludos, Pablo.
Bueno, hablando de vamos a hablar no de NFL, vamos a hablar enseguida de NFL, por supuesto. Yo sé que los expertos de NFL están desesperadísimos por su pretemporada y lo consideran. Imagínense si la pretemporada están así, ¿cómo estarán en la temporada regular, en los playoffs y qué decir en el Super Bowl? Pero hablemos de NBA y lo mezclamos en un tema muy interesante. La verdad, una genialidad de nuestro productor, maravillosa, me parece muy interesante. Se han creado dos Big Three espectaculares o dos tridentes espectaculares durante el verano. Uno en fútbol, Messi, Neymar y Mbappé. Y el otro en básquetbol con los Lakers, LeBron, Anthony Davis y Westbrook. ¿Cuál te parece más espectacular, Pablo, y por qué?
Mira, sin duda me parece más espectacular el del fútbol, el del PSG. Te voy a decir por qué. Primero porque va a haber un choque de protagonismo en los Lakers. Westbrook es un jugador que le gusta el protagonismo.
Lo mismo decía Adal, que va a existir en el fútbol, ¿eh? Lo mismo decía Adal.
Puede ser también. La ventaja es que creo yo que cada quien reconoce, al menos en el PSG, reconocen que Messi es un mejor jugador. No sé si Westbrook vaya a reconocer que LeBron es el jugador más dominante que hay en la NBA. Hay un punto en contra de los jugadores de la NBA, que es la edad. Estamos hablando de que Westbrook tiene 32 años, LeBron James tiene 36, el más joven es Anthony Davis de 28. No andan muy lejos tampoco los del fútbol con un Messi de 34, Neymar de 29. Ahora, la comparación me gusta muchísimo porque hasta en personalidades parece que hasta que coinciden. Sí. Fíjate, Anthony Davis, que es el más joven, queda con Mbappé, el que va a ser el sacrificio de estos tres. LeBron James es el que domina la posición como con Messi lo ha sido. Y el que le da más por el teatro, más por la farándula, más por esas cosas, es Neymar y Westbrook. O sea, Hasta en esas cosas coinciden, pero yo creo que en el fútbol. Oye,
¿y en los salarios, sí van a Pablo, ser más igual, dominantes?
Yo creo que ahí sí no, creo, David. ¿No? Yo creo que ahí sí. Y mira que no ganan mal esos tres del fútbol, pero lo que van a ganar LeBron, Westbrook y Davis es algo increíble, ¿no? ¿Qué? Pero hay un tema también, ojo, ¿eh? El desgaste físico que puede haber en la NBA es superior al que puede haber en el fútbol, y eso que en el fútbol juegan todo el año. Y prueba de ello se vivió los Lakers del año pasado con Anthony Davis y LeBron James.
Aunque no sé, Pablo, si más bien la comparativa tendría que ser, o sea, LeBron es Messi, de acuerdo. Davis tendría que ser Neymar porque es el que ya se conoce, el socio, el amigo. Y Westbrook tendría que ser Mbappé porque ya lo decías, hay ese escepticismo, esa duda, decir, a ver qué también te recibo, ¿no? A ver qué bien encajas en estos tres. Él no es el amigo, es el nuevo del equipo. A ver, de los dos bandos, yo estoy contigo, de los dos bandos puede haber algo de conflicto.
¿Quién es el más teatrero? Sí. ¿Mbappé o Neymar? Porque Westbrook es el más teatrero de los tres, ¿eh?
Eso no, me queda Neymar. Claro.
Oye, pero...
Entonces ya está clavado Westbrook con Neymar.
Pero se acuerdan nada más de los teatros de Neymar, pero acuérdense cuando Neymar hace magia en el campo de juego, ¿eh? También es muy teatrero, pero también dentro de esa modalidad histriónica que tiene, también es capaz de hacer magia, ¿eh? Con el balón en los pies, pero bueno.
Bueno, dejamos el tema de los tridentes para platicar ahora de la NFL, Pablo, porque se ha quitado un partido de pretemporada para sumarlo entonces mejor a la temporada regular, algo que yo celebro porque es lo que más se disfruta. Bien decía David, disfrutan todo ustedes, hasta el volado, todo lo disfrutan.
No. Oye, con esto... mi hija se fue con unos amigos a ver un entrenamiento pagado de los Rams, ¿puede ser? Pablo,
sí,
de los Chargers, en el nuevo estadio de Los Ángeles. ¿Y cuánto pagaron de boleto y cuánto pagaron del hot dog y de la gorra, Dios mío, por verlos ahí entrenar, Pablo?
Sí, de acuerdo. Mira, yo creo que lo que tiene la NFL, ojo, no critico a los otros deportes, lo que tiene la NFL es que es tanta la espera que lo primero que te avientan, sin saber si son monedas reales o no, tú lo compras, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, lo que va a suceder con muchos aficionados hoy por la tarde que puedan ver los partidos de pretemporada y que empiece la pretemporada va a ser, no, pero es que es pretemporada y esto y lo otro. A ver, la pretemporada no le llama mucho la atención a muchos aficionados. Ya después del primer partido de pretemporada, como que dices, bueno, ya, ahora que empieza la temporada regular. La pretemporada no llama la atención a los aficionados, eso es cierto, esa es la realidad. Pero ojo, para muchos jugadores es la única oportunidad que tienen para ganarse el puesto. Ya no mencionemos, ojo, patrocinadores locales, cadenas locales, que es la única oportunidad que tienen de transmitir partidos en televisión, ya sea local, y eso es una ganancia importante económica para ellos, ¿no? Entonces, sí, para el aficionado poco le llama la atención la pretemporada, pero no dejar a un lado que para muchos es ganarse el puesto, ¿no? Incluso hasta para los propios comentaristas, ¿no? Pero para los jugadores, definitivamente.
Qué exagerado eres, Pablo, qué exagerado eres, por Dios. Ahora, ¿no tiene que ver con un asunto también, Pablo, de la cuestión física? Es decir, es un deporte de alto contacto. Yo estoy de acuerdo que algunos están ganando el puesto, pero es un deporte de alto contacto. Estamos en medio de una pandemia, en los temas del COVID, tema de que físicamente los jugadores tienen que cuidar ciertos protocolos, ¿no afecta un poco eso?
Sí, de acuerdo, David, y afecta sobre todo también, ¿sabes qué? Que este año, lo decía Ada, le quitan un partido de pretemporada, le agregan uno de temporada regular, y vamos a ver en esta pretemporada muchos veteranos que no van a jugar, y va a haber el reclamo de los aficionados de por qué no juega, sí, pero son 17 partidos de temporada regular en un espacio de 5 meses, es mucho. Por muy bien que estén preparados estos atletas y que se dediquen a eso, el cuerpo humano no lo soporta. Entonces tienen que cuidarse porque acabando septiembre, ni siquiera está definido todavía el lugar para la postemporada para muchos de estos equipos y el desgaste es demasiado. Entonces yo entiendo que no veamos a los veteranos en la pretemporada.
Quitaron un platillo de entrada, pero sumaron otro principal, ¿eh? Yo creo que es una muy buena decisión por parte de la NFL. Hay que sumar a lo verdadero.
Nadie le hace feo al postre. Nadie le hace feo al poste.
Correcto, correcto. ¿No? Y si son dos, mejor, ¿eh?
Sí, claro. El entremés siempre viene con verdura y fruta. Mejor el postre, Adán.
¡Oh, que la mañana! Gracias, Pablo. Abrazo, saludos.
Abrazo.
Abrazo, Pablo.
Bueno, vamos. Arrancan tanto España, arranca Inglaterra. Y también los alemanes, así que tenemos temas de qué hablar, Adal, después de la pausa.
Venga, venimos. David y Adal, de regreso con ustedes en cronómetro, tiempo de predicciones. Y se va a firmar con tinta que no se borra nunca, David, porque hay que dar predicciones. Tres ligas importantes en Europa comienzan actividades y ahora ya... sin Messi en el Barça, con una incógnita en el Real Madrid con la vuelta de Carlo Ancelotti, con un Atlético de Madrid que ha sumado futbolistas importantes. ¿Quién para campeón, David, en el fútbol de España?
Wow, bueno, yo creo, lo voy a cerrar otra vez entre los tres grandes favoritos. Atlético de Madrid, que es el campeón defensor, viene con incorporar a Rodrigo de Paul, a Marcos Paulo, jugador brasileño de Fluminense, y tiene otros regresos por ahí de jugadores que tenían sesionados. Y el Madrid, pues perdió varios jugadores importantes. Contrató a Alaba, el austriaco que viene del Bayern Múnich. Van a volver a Odegaard y Ceballos, que estaban a préstamo. Y el Barcelona, pues perdió a Lionel Messi. Tiene al Kun Agüero, Eric García, Depay, Emerson. A ver, yo de los tres, Adal, me quedo con el Real Madrid.
No.
Creo que el Real Madrid, a pesar de la salida de Sergio Ramos, va a tener un año competitivo con Ancelotti como entrenador.
Aunque me encanta tu predicción, David, y en Madrid hay un prestigioso y exclusivo club de golf que es la motivación más grande para Gareth Bale para recuperar esa mejor versión. Creo, David, creo que el Atlético de Madrid, ya lo mencionabas, Rodrigo de Paul es ese futbolista que tiene el ADN, esas características en medio campo que tanto busca Diego Pablo, el Cholo Simeone. Tengo que apuntar al cuadro colchonero como el gran candidato para conseguir bicampeonato. No veo al Barça, tengo dudas, mis reservas con el Madrid, creo que será el cuadro colchonero. Pero bueno, ya sabremos.
Correcto. Bueno, de ahí pasemos al... fútbol de Inglaterra. Bueno, Adal dice Atlético de Madrid, yo digo Real Madrid, que quede ahí bien apuntado, ¿eh? Ahora pasemos bien al fútbol de Inglaterra. A ver, repite el Manchester City. No es fácil repetir en la Liga Premier, Adal. Nunca es fácil.
No, por supuesto que no es fácil. Ahora, es una liga que ya conoce, que ya entiende. No quiero decir que domina ya Pep Guardiola, porque tiene sus más y sus menos. Acaba de perder también un partido importante, un título que podría estar en el presupuesto. Pero yo tengo que poner la mirada sobre el Chelsea, por dos razones, David. Lo decíamos, ¿no? La incorporación de Romelu Lukaku y demás, pero el Chelsea viene de conseguir el título en Champions, ya se quitó ese peso de encima. Ahora ellos ya pueden decir, bueno, como ya cumplí, ya tengo crédito, me enfoco ahora en un título que también me interesa mucho, como es la Premier. Y del otro lado, el propio Manchester City con Pep Guardiola es, pues ya vengo de ganar la Premier y a mí mi asignatura pendiente es la Champions. Seguro estoy que Pep Guardiola hará hasta lo imposible por conseguir la orejona. Por eso creo que yo que va a ser el Chelsea.
Yo tengo esa duda sobre los clubes ingleses, ¿qué es más importante para ellos? Si ganar la Premier League o ganar la Champions. Entiendo que el City hace un buen tiempo y está buscando la Champions y no lo ha conseguido. Hay dos transacciones que fueron más allá de los límites normales, sobre todo para esta época, Adal, una época difícil en temas económicos en todas las industrias y también la del fútbol. Una es la de Jack Grealish, que llega por 117 millones de libras esterlinas para jugar con el Manchester City. Y la otra es la de Jadon Sancho, que contrata el Manchester United también por una cantidad de importante dinero y que viene del fútbol alemán. Yo me quedo con el City de Guardiola. Creo que el City va a ser bicampeón del fútbol de Inglaterra.
Y habrá que ver si se le hace lo de Harry Kane. Todavía quedan unos días en el mercado de fichajes y siguen interesados. Habrá que ver finalmente si se le hace para hacerlo todavía más robustos. Ahora hablemos de la Bundesliga, David, porque el Bayern Múnich estará buscando su 10º título de manera consecutiva y además con un técnico que es una auténtica promesa que nos hará, creo yo, es la versión más cercana, ¿no? En esa fabricación, en esa producción todavía en su carrera como técnico de Julian Nagelsmann para ser un próximo Pep Guardiola. ¿Podrá ganar su 10º título de manera consecutiva el Bayern, David?
Bueno, y tiene 34 años Nagelsmann, ¿no?
Sí.
Realmente un hombre muy joven, con una altísima responsabilidad. No es fácil dirigir al Bayern Múnich, tendrá otro tipo de presión. Mantiene el plantel de la temporada anterior y yo creo que en la Bundesliga es un poco más sencillo tratar de pronosticar quién puede terminar siendo el campeón. Sí entiendo que tiene oposición, obviamente. Vamos a ver qué puede hacer el Borussia Dortmund, sobre todo. En las últimas temporadas han existido algunas sorpresas, el levantamiento del Leipzig, pero me quedo con el Bayern Múnich para campeón de la Bundesliga. ¿Y tú, Adal?
Sí, lo dijiste bien. Es muy fácil pronosticar ese dominio total y absoluto que creo que seguirá teniendo la Bundesliga con este Bayern, que además puede ofrecer una versión muy agradable. No solamente es el qué, sino también el cómo. Y es ahí donde creo que este Bayern puede volver a conquistar en cuanto a las formas se refiere. Hacemos una pausa, David, para platicar del ranking FIFA. Ese que sirve para
no
todo
me digas.
Y a la vez para nada, ¿eh? México sigue siendo el gigante de CONCACAF, David.
Ah, bueno, tiene un pacto ahí. Bueno, regresamos a Cronómetro y vamos a hablar del ranking de las selecciones que da a conocer la FIFA. Y resulta que México, Adal, pues por artes, no sé si por una cuestión sobrenatural, pero sigue por arriba de Estados Unidos. México está en el puesto 9, Estados Unidos en el 10, cuando en el verano Estados Unidos le ganó pues los dos torneos a la selección mexicana de fútbol. ¿Tiene que estar por encima? ¿Merece estar por encima de Estados Unidos?
Sí, David, sí merece. Pensé que ibas a decir que lo del top 10... Te resultaba así difícil de entender. Para mí sí, el top 10 eso era absurdo, tanto para México como para Estados Unidos. Pero no, David, por esas dos derrotas de México ante la selección mayor de Estados Unidos y ante un combinado de la MLS, no por eso ya la selección de los Estados Unidos tiene que estar por delante. No quiero llamar accidente, porque México, más que Estados Unidos merecía ganar, México merecía perder esos dos partidos, esas dos finales. Pero no por eso ya podemos decir, David, que Estados Unidos está por delante de la selección de México. Insisto, a mí este ranking nunca me ha gustado. Creo que ni dice nada, ni sirve para nada.
Estoy de acuerdo contigo. Ni para bien ni para mal me gusta este ranking. Eso es contundente. Mira, parece raro. Italia ganó brillantemente la Eurocopa de Naciones. Y bueno, se mantiene en quinto lugar por debajo de Bélgica, sí. Brasil, Francia e Inglaterra. Francia, que fue decepcionante. Brasil perdió la Copa América. En fin, México está por arriba, Adal, de está por arriba de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos de está por arriba de Dinamarca. Tuvo también una gran
euro.
Por encima de los Países Bajos y por encima de Uruguay. Pues a mí la pues verdad ojalá. Que, a ver, para mí esta clasificación de FIFA no vale. Insisto, ni cuando está bien ni cuando está mal. No vale.
Correcto.
No tiene una credibilidad para temas del fútbol. No la tiene.
Sí, correcto. Ni dice nada, ni sirve para nada. De acuerdo. Las Águilas del América se estarán midiendo esta noche al conjunto de Philadelphia Union. En el mes de abril pasado, Solari habló sobre el arbitraje, luego de ese terrible arbitraje en el duelo ante el Olimpia, donde salieron cualquier cantidad de futbolistas lesionados, patadas, malas intenciones, etc. Y ahora como que Solari trata de recular y dice, no es que le tira el arbitraje. Esto es lo que dice, deseamos la mejor de las suertes a los árbitros, no hemos sido afortunados en eso. Pero no se lo voy a echar a ninguna predeterminación. Esperemos que esa balanza se equilibre y sea neutral. Esa declaración de librito, que está bien, David, pero es de librito, de cajón. A mí como que no me gusta porque no entiendo si en verdad no quiere decir nada o está abriendo el paraguas sin querer decir nada.
O está mandando algo, como tú dices, está mandando algún tipo de mensaje por ahí. Con una indirecta para bien directa para lo que es el arbitraje. A ver, tiene que entender el señor Solari que el arbitraje de CONCACAF es malo. Sí, es malo, como también es malo el arbitraje mexicano. ¿Qué dirán muchos equipos que enfrentan a la América en el torneo mexicano que dicen, ah, el arbitraje suele favorecer al América, el arbitraje suele estar de alguna manera amañado para que el América tenga ciertas ventajas. A ver, señor Solari, usted dirige al América, dirige un equipo grande, importante, que tiene que imponerse y sobreponerse incluso a los malos arbitrajes o arbitrajes sí, sí, que sí. vengan en contra del América. No hay pretextos. El América tiene que ir por todos los torneos y tiene que superar ese tipo de situaciones, ¿no? Como le pasó hace poco contra el Olimpia, ¿te acuerdas? En aquel partido famoso en el Estadio Azteca, sí, sí, sí. donde obviamente sí hubo patadas, hubo un mal arbitraje, pero el América tiene que imponerse a eso y no llorar antes de tiempo.
Sí, estoy de acuerdo. Y hubo también mala intención, agregaría, pero sí, no tiene sí. que abrir el paraguas, no tiene que... El América va a tener buenos arbitrajes adrede y malos arbitrajes adrede. Es parte de dirigir a un claro. club como el América y Solari. Lo
Oye, y si no tuviera esa condición en contra en la Liga de Campeones de CONCACAF, pues qué chiste tendría. Es decir,
de acuerdo.
No, ahí hasta el interés del torneo es imponerse uh-huh. a los errores arbitrales. Bueno, regresamos con Pumas, que anoche sonrió en Yankee Stadium.
De vuelta en cronómetro, la noche de anoche, los Pumas llegaron hasta los penales ante New York City FC para conseguir el boleto a la siguiente ronda en la Leagues Cup. A ver, David, la pregunta es, ¿en dónde tiene más oportunidad de ser campeón? No en cuál va a ser, ¿en dónde tiene más oportunidad el equipo universitario?
Bueno, el camino es más, mucho más corto en la Leagues sí. Cup. Son partidos a matar o morir. El partido contra el León, que será la semifinal. En la otra semifinal la van a jugar Seattle contra el que gane esta noche de Orlando City y Santos. Pero el partido, para empezar, el partido se va a jugar en Estados Unidos a un solo juego, ¿no, Adal? Entre León y uh-huh, Pumas. Uh-huh, uh-huh. En cancha neutral. Bueno, pues tiene más oportunidad en la Leagues Cup. Ahora, viendo realmente cómo funciona Pumas en el campo de juego, la salida de Johan Vázquez, cómo le han respondido hasta ahora los refuerzos a Andrés Lilini, la verdad no veo cerca ni uno, ni otro, ni nada absolutamente para este equipo. Está en un modo sobrevivir Pumas muy temprano en el torneo.
Yo lo que no entiendo, David, y está bien, son profesionales, están obligados, etcétera. La Leagues Cup es un estorbo para Pumas. Sí. Le estorba, le complica, le desgasta. Universidad ayer tenía que haber cumplido, pararse en la cancha, tomarse la fotografía, que acabar el partido, recogerse
¿Qué estás pidiendo?
Y nos vemos el siguiente...
¿Qué estás diciendo?
No, David. No le alcanza. Ni... ¿Para qué
meterse en más broncas? Me asustas. O sea, ¿me estás diciendo que Pumas tenía que haber perdido el partido anoche?
Sí, tirar la toalla. Eso, David, tirar la toalla.
No, ni lo insinúes. Pumas compite por una esencia. Ayer vimos a Julio González. el portero suplente de Talavera, realmente, como dicen por ahí, se la rifó en los penaltis, provocó al contrario.
¿Y de qué le va a servir, David?
Bueno,
le va a salir más caro.
A ver,
Pumas
está sobreviviendo. Además, les pagan todo el viaje. Son parte del negocio, hombre. Adal, no te preocupes. No, Adal. Pero dejarse perder, no. Pumas está para, pues, competir y tratar de que las circunstancias, como ocurrió anoche en Yankee Stadium, lo llevaran finalmente a una instancia de semifinales, donde sí, quién sabe qué va a pasar contra el León, que viene de golear al Sporting de Kansas City. Bueno, a ver, ¿qué tan fuerte fue el golpe de Rayados a Cruz Azul en CONCACAF, Adal?
No, en lo más mínimo, David. No es un golpe fuerte, no es un golpe contundente. Y no nada más porque el marcador es por mínima diferencia.
No te me confundas,
David,
no te me confundas.
Falta un mes para el partido de vuelta. ¡Un mes!
Ah, es verdad, septiembre.
Yo no sé quién hace este calendario. Yo no sé qué está, si está distraído y en lo que hace el calendario está viendo cronómetro. Yo no sé, David. Es un mes entre un partido y otro. La cosa va a cambiar demasiado. Cruz Azul va a recuperar a sus mejores futbolistas, va a recuperar su mejor nivel, su mejor versión. Cruz Azul y la serie están más vivos que nunca. Al contrario, Monterrey dejó escapar una gran oportunidad de poder afianzarse.
Mira, yo vi a un Monterrey en el primer tiempo, la mejor versión hasta ahora de Rayados con el Vasco Aguirre. Jugaron bien al fútbol y realmente el portero, el tercer portero de Cruz Azul, Andrés Gudiño, tuvo una jornada muy, muy afortunada, muy buena.
Es buen arquero.
Colaboró
en
el gol, es verdad.
Es verdad.
Pero luego sacó pelotas sí. del ángulo en varias ocasiones que evitaron la goleada de Rayados de Monterrey. Ahora, Reynoso tiene que ponerse a trabajar porque este equipo no puede caer en la campeonitis, ¿eh? Yo ayer vi
No, David. Reynoso dijo que la campeonitis es culpa de la prensa. Es culpa tuya, es culpa mía. Toda la prensa siempre tiene la culpa, David. La campeonitis es un invento nuestro, eso dijo, ¿eh?
Bueno, pues ayer yo vi un Cruz Azul, para nada invento, que un Cruz Azul bastante, bastante malo.
Siempre bueno, regresamos con Messi. La culpa de todo.
Y el PSG, ¿con quién más?
Y llegamos al tiempo extra, David, porque el paquete de bienvenida para Lionel Messi, cortesía del Paris Saint-Germain, en ese contrato fantástico que dicen está alrededor de los 30 millones de euros, estaría incluyendo fan tokens, una especie de criptomonedas, David. Yo soy Messi, les hubiera dicho al jeque, mejor deme petrodólares, petróleo, petrobonos o algo así,
barriles.
¿No?
Sí, sí.
Barriles. Sí.
Bueno, mientras no nos paguen a nosotros con fan tokens, no hay problema. Real Madrid, Barcelona, Athletic y Oviedo votaron en contra del fondo de inversión, del fondo CVC. No negociarán dentro de su 10% con los derechos de aquellos clubes que han votado en contra y no cobrarán nada de los 2.700 millones de euros en que se ha cifrado el acuerdo. Así que se bajan del acuerdo.
Sí, de acuerdo. Y si no, bueno, ya Florentino tiene a sus abogados trabajando y mira que son más contundentes que los propios delanteros del Real Madrid. Gonzalo Pineda, esta es una fantástica noticia, David.
Muy buena.
Gonzalo
muy buena.
Pineda será técnico del Atlanta United luego de ser auxiliar en el equipo de Seattle. Ahora será el principal entrenador de Atlanta.
Así es. Bueno, ya nos vamos, Adal, con una bella postal de la Bahía de San Diego.
Ahí invítame, David, invítame.
Con mucho gusto al fondo Coronado, mira, el puente Coronado. Un abrazo, nos quedamos con Ahora o Nunca.